El amor no reclama posesiones, sino da libertad.
Hola, hola, soy Oscar Granados.
Oli, oli, mi nombre es Fabiola Soto y esto es...
Realidad sin anestesia.
Hoy nos toca hablar sobre las etapas de las relaciones en pareja desde que nos conocemos. El antes, durante y después.
Amor propio en relaciones con parejas.
Exactamente.
Y bueno, a ver, ¿cómo te presentas tú ante una relación? O sea, cuando llegas, ¿te gusta alguien? ¿Por qué te gusta esa persona? Empecemos desde ahí.
Bueno, es que yo creo que la mayoría nos vamos físicamente.
Okay.
Yo creo que sí te debe de
parte
gustar
del inconsciente.
Alguito del inconsciente. Uh-huh. ¿No? Te debe de gustar algo, porque igual, o sea, no cualquiera.
Sí,
llama la atención.
Por los ojos entra el amor.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Ok. Cuando ya nos gusta a alguien, ahí empieza la primera etapa donde nosotros nos tenemos que conocer y tenemos que saber qué queremos y qué somos. Porque lo que nos está gustando de esa persona, ya quitemos ahora lo físico, ya lo conocimos, uh-huh, ya empezamos a platicar con esa persona y empezamos a hacer ese match o ese click, como le llamamos, o tenemos esa empatía. ¿Qué nos da esa empatía? Tenemos que darnos cuenta que lo que nos está atrayendo es el reflejo que tenemos ante nosotros mismos.
Sí, pero de inicio no te das cuenta, porque primero estás viendo cómo te estás presentando con la persona, o sea, qué careta estás sacando ante la otra persona.
O sea, cuando uno está chavo, te gusta y te empieza el miedito. Uh-huh. Una, pues depende de los papás. De entrada, no tienes dinero. Entonces, tienes que ver si la puedes invitar o no la puedes invitar. Uno como hombre quiere quedar bien. Pero, ¿realmente te estás mostrando cómo eres? ¿Te muestras cómo eres en la primera cita, por ejemplo?
No, yo creo que no.
¿Por qué?
Porque, pues, eres inseguro. Bueno, aparte, desde que, si nos vamos desde la prepa, que yo creo que es de las primeras relaciones.
Es tu primer amor.
Ajá, ¿no? Es tu primer amor, las uh-huh primeras relaciones como más conscientes. No, porque antes estás como más inconsciente de la manita.
Sí, la manita sudada, esta no vamos a hablar de la manita sudada.
No, ahorita okay no. Ok, pero sí, te presentas como con la careta de...
Lo mejor que tienes.
Lo mejor que tienes, que estés tú como mujer, que estés bonita.
¿Y te arreglas para él o te arreglas para ti?
No, te arreglas para la persona.
Okay.
Definitivamente okay nunca te arreglas aquí, para ti.
Aquí, para que nos empiecen a entender nuestros podcasteros, es el...
Te voy a interrumpir. Yo creo que estamos hablando en base a lo que hemos vivido durante todos estos años y de lo que vemos en
y
el
lo
tema
que hasta ahorita, hasta la fecha está.
Ajá.
O sea, si ahorita agarramos a dos chavos de 17 años y les preguntamos esto, nos van a decir exactamente lo mismo. Que se arregla, él se arregla con las mejores garras que tenga para poder realmente agradarle a ella, y ella se va a poner el vestiduki más a gusto que tenga.
Pestañuca,
cabellito. Toda la producción.
Toda la producción.
Sí.
Todecita, sí. Eso es lo único que importa.
Camisita, trucutru, todo, ¿no? Entonces, para que vayas y le gustes a la persona. Llegas ahí ya físicamente, te estás vistiendo para la otra persona, ¿ok? Bueno, ya llegando ahí, llegan a la cita y empiezan a platicar y es como el empezar a conocer a la persona. Y como te quieres, te estás dando a conocer, das como que lo más bonito de ti.
Sí, sí, das lo mejor de ti.
Uh-huh.
E incluso hasta lo que no eres.
Uh-huh.
Pasa,
empiezas a aparentar.
Empiezas a aparentar porque eres tan inseguro a esa edad todavía,
sí,
que empiezas a hablar de cosas, a mí me pasó, que empiezas a hablar... Hasta no es que a mí me gusta tal cosa que ni siquiera te gusta a ti, pero sabes que a la amiga le funciona con sus otras citas.
Claro.
¿No? Entonces, lo que ves que le funciona a los demás, entonces, aunque tú no seas eso, vas y lo usas a tu favor en tu primera cita.
Uh-huh. O uno como hombre, ¿qué te dicen los amigos? Lo que tienes que hacer es investiga cuáles son sus gustos. Que le gusta el pop, que le gusta el reggaetón, la parte de música, que le gusta comer sushi, por eso la llevas ahí, que le gusta el cine... Y empiezas a buscar cosas para agradarle y llevarla y que esa primer cita sea inolvidable para que exista la segunda y exista la tercera y poco a poco te vayan conociendo, ¿sí o no?
Sí. Ahora, incluso también como mujeres somos muy detallistas, ¿no? Nos gusta mucho como que dar el detallito, ahí te compré eso, te compré el otro, que ese también es un tema de los cinco acuerdos del amor, ¿no? Uh-huh. ¿Piensas tú que con eso el dar vas a recibir? Es que las mujeres somos muy materialistas, esa es la realidad.
Sí, son más corazón, los hombres somos más mente.
Sí, somos, pero es que te voy a decir una cosa.
Y nos encanta eso que nos den así los detallitos.
Sí,
y todo.
Sí, ajá. Sí, pero también hay niñas a esa edad que son materialistas, que vienen base a la educación que traemos desde que somos chiquitos, ¿no?
Sí, porque recordemos.
Hay diferentes tipos de educación social, ¿no? Que están las niñas que son muy de corazón, muy de sentimientos, y están las niñas que están buscando el que me va a dar, que me lleve, que me compre, que me traiga. Desde que somos chiquitos, traemos ese chico. Sí. Entonces, hay
la conveniencia realmente el buscar a la persona por lo que te está mostrando en ese momento. Entonces, bueno, te muestran las primeras veces y ya empiezas a buscar, empiezan a agradarse y se da ese encuentro donde ya se dice, ¿quieres ser mi novia? ¿No quieres ser mi novia? Así ya se junta. Ahora, me gustaría analizar eso, porque creo que a partir de nuestra primera, del antes de que estamos buscando, estamos comportándonos mal. ¿Por qué? Porque desde el principio, ya desde esa edad, tenemos que empezar a conocernos. Es por eso que estamos hablando del amor propio en el pasado, del amor propio con nosotros mismos. Aquí estamos hablando de ese amor propio con la pareja. Pero si no tenemos ese amor propio con nosotros mismos, no nos conocemos y no sabemos qué queremos y qué nos merecemos, nos da ese miedo. A mí algún día me pasó que me chavo, como te digo, pues todavía no era yo económicamente sustentable para poder relacionarme normal con la gente, y me gustaba una chava, pero esta chava se manejaba en un círculo de otro nivel, ya. Y a mí llegó un momento que me dio miedo, ya no quise seguir porque decía, ni modo de invitar,
menos.
Sí, yo decía, ¿cómo lo voy a invitar a los tacos de la esquina? Cuando ella va a los tacos de el chef reconocido en ese momento, pero si yo hubiera tenido amor propio y me hubiera presentado tal cual es porque yo le gustaba a esa niña.
Ok.
Y si realmente no hubiera yo tenido esa barrera, yo me hubiera conocido, me hubiera analizado de yo soy así, tengo esto, como he dicho, tenemos limitaciones, pero tenemos que aprender cuáles son nuestras limitaciones. Y mostrarme tal cual es, a esa niña igual le hubiera encantado ir a comer a los tacos de la esquina porque nunca hubiera ido y hubiera sido algo diferente y hubiera sido como que lo especial.
Ajá. ¿Cuántos años tenías?
Híjole, tenía como 17, 18 años.
Sí, es que también cuando eres dependiente económicamente de tus padres sucede también esa inseguridad. Sí. Yo lo he visto. Pero ¿qué pasa cuando ya estás a una edad muy avanzada y sigues teniendo esa inseguridad? O sea, ya trabajas, ya te manejas en otros niveles, pero e incluso se manejan también esas inseguridades, aunque puedas tener toda la lana del mundo.
¿Por qué? Porque no te conoces.
Exactamente.
No te conoces, no sabes realmente quién eres. Entonces, si tú sabes quién eres, volvamos al punto. Estás buscando a la persona, pero encuentras a la persona de el reflejo que, o sea, el reflejo que te da ella o él es lo que tú estás viviendo en ese momento.
Exactamente.
Si tú eres una persona, ahí va la típica persona de que es que siempre me encuentra puros gañanes o me encuentro con puras mujeres que son muy fáciles de
llegarles.
Sí, pongámoslo así. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que tú estás buscando. ¿Dónde estás buscando? ¿Estás buscando en un antro? ¿Estás buscando en una fiesta donde sabes que el tipo de personas que están llegando ahí no es lo que tú quieres? Pero como tú no sabes realmente lo que quieres,
estás buscando por todos lados.
Lo que caiga.
Lo que caiga.
Y en ese momento cayó algo que empatizó y me gustó, pero no era realmente lo que quieres. Entonces, esas parejas o esas relaciones están como que ya destinadas al fracaso.
Fíjate, volviendo al tema de la época de la prepa, también me ha tocado ver en chavos de esa edad, pues ya ves que yo he convivido mucho con chavos de edad de la prepa, en el que aquí dejan una relación y van en la otra, y van en la otra, y van en la otra. No se dan el tiempo de conocer a la persona. O sea, Yo creo que estamos tan acostumbrados a que, me gusta, salimos un día y, quiere ser mi novia. ¿Y por qué nos estamos, por qué estamos tocando el tema desde la prepa? Porque hay muchas relaciones que inician desde la prepa, se casan, tienen hijos y ahí te cuento cómo va la relación.
Y la única relación que tuvieron.
La única relación que tuvieron, exactamente, y ya te cuento cómo terminaron. Entonces, el punto es que también no nos damos el tiempo de conocer a las personas.
¿Pero por qué? Porque socialmente es el...
Ya.
La presión social de los amigos y las personas con las que te... con las que te rodeas. Oye, híjole, no tiene novia. O no tiene novio. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tanto tiempo y sin novia? Oye, algo de estar mal. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro. Yo tengo un amigo que eso alguna vez me lo dijo.
O sea, ya
sí,
llevas mucho tiempo y no andas con nadie.
Exactamente.
Se te va a atrofiar, ¿no? Entonces, lo que uno debe de hacer es realmente analizar el quién soy, ya me conozco y estoy preparado para una relación. Y también el qué quiero de esa relación. Porque también es muy válido el querer tener una relación sin compromisos. ¿Por qué?
Hablarlo claro desde el inicio.
Pero, exactamente. Tienen que hablarlo desde el principio con las personas porque no sería como muy honesto de la de nuestra parte el que nosotros no queramos compromiso y que la otra persona sí quiera. Si la otra persona sí quiere y tú no quieres, creo que en ese momento no deberían de combinarse.
Así
porque
es.
En algún momento la persona que sí quería tener una relación seria va a entrar en un daño.
Así es.
Ya que la otra persona que no quiera compromiso, pues va a decir, bueno, yo ya cumplí, ya quería, es lo único que yo quería, me voy.
Sí,
¿no?
Así es. Sí, es importante aclarar, cuando entren en una relación, aclarar en qué punto se encuentra uno, pero volvemos a lo mismo. O sea, primero tienes que hacer una introspección de qué es lo que quieres cuando entras en pareja. Bueno, y ni siquiera entrando, cuando estás conociendo a la persona, qué es lo que quieres. O sea, son varios puntos y en la cual también se tienen que ir manejando algunos límites, ¿sí? Porque por eso te digo que cuando estás conociendo a la persona...
Debes de ser totalmente sincero. ¿Por qué? Por eso te estaba preguntando al principio de... ¿Te arreglas para él? ¿Piensas a dónde vas a ir para quedar bien con él? Creo que ahí estamos mal. No debemos de hacer cosas para quedar bien con la persona. Por eso comenzamos este podcast con el amor no reclama posesiones, sino da libertad. Si yo le doy esa posesión o ese poder a esa persona de que él tiene que decidir o le tengo que agradar a esa persona, me estoy volviendo al gusto de esa persona y no al gusto mío, me estoy perdiendo. Entonces yo lo que debo de hacer es mostrarme desde la primer cita, desde el que me conocen, tal cual como soy. Como dirían vulgarmente, sacar las garras desde el principio.
Sí,
¿por qué?
Es.
Porque si no, poco a poco vamos sacando una uñita, otra uñita, otra uñita, y al final, ya cuando estás al 100, me dicen, no, es que ya no me gustabas. Antes eras más lindo, o antes eras cariñosa.
Eras detallista.
Eras detallista.
Sí, así es.
¿Y qué? La verdad, no eras detallista, pero como sabes que a esa persona le gustan los detalles y por querer conquistarla lo haces... No te muestras tal cual es. Y aquí, al final, las dos personas sufren.
Y el peor error que uno puede cometer es pensar que más adelante las cosas pueden cambiar. Es pensar que más adelante... Y el error más garrafal que podemos tener en pensamiento es que por ti la persona va a cambiar.
Y si cambia por ti, esa persona no está siendo sincera.
Exactamente.
La persona tiene que cambiar porque esa persona quiere cambiar y necesita cambiar. Porque esa persona se conoció y dijo, híjole, en esta parte no me gusto y debo de cambiar.
Es amor propio.
Ahí entramos en el que no somos naranjas completas. No somos medias naranjas. No somos medias naranjas, sino somos naranjas completas. ¿Por qué? Existe la frase de eres mi media naranja. Aquí no debe de existir eso, porque volvemos a que nos complementamos con la otra persona y esa persona la necesito para estar completa. No, nosotros somos una naranja completa, pero nos volvemos dos naranjas en un frutero.
Es importante saber cuál es el significado de pareja. qué es pareja para ti. O sea, para mí, por ejemplo, pareja es equilibrio, es hacer equipo, sin perder que somos personas individuales, ¿no? Darnos el espacio, darnos el tiempo, pero cuando ya estamos en una relación ya mucho más completa de pareja, ahí es donde debemos hacer trabajos en equipo en el que uno no tiene que dar más que el otro.
Aquí es un 100% lo que platicamos, es un 100% y a cada quien nos toca un 50%, pero ese 50% tienes que dar el 100%, ¿ok? No dar más de ese 50% porque entonces estás cargando más la relación, una persona está cargando más la relación que otra, y ahí es donde se escucha mucho el que yo arreo a la pareja, yo lo tengo que estar impulsando, yo lo tengo que estar dando, y se cansan, y la otra persona entra en su etapa de confort.
Es como, por ejemplo, en el tema del sustento, cuando ya entramos a un tema de que estamos viviendo juntos en una casa, estamos en matrimonio,
okay.
Ahí es importante, por ejemplo, que las dos personas pues trabajen, que no sean, que no seamos dependientes
económicamente. Mira, sí estoy de acuerdo contigo, aunque sí, no te debe, o sea, ya el que seas ama de casa ya no está mal, pero creo que deben de desarrollarse profesionalmente cada quien.
Así es.
Como persona individual.
Por fuera de la casa.
Sí, porque algo que nunca debes de perder en una pareja es la admiración.
Así es.
Entonces, si cuando comenzaste con esta persona estaba ya en una etapa profesional bien, no debemos de hacer que esta persona pues deje de trabajar o que se dedique ya a la casa, por eso porque no es, te vuelves dependiente económicamente.
Por eso, pero independientemente, o sea, de lo económico, va muy ligado, te voy a decir algo. Por eso es importante los tiempos por separado. ¿Ya? Porque hay relaciones que todo lo quieren hacer juntitos. Que si esto, que si el otro. O sea, sí, pero también hay que tener esos momentos. ¿Por qué? Porque estando separados, ahí no se pierde la admiración. Decir, está trabajando, está haciendo un proyecto, está haciendo aquí, está haciendo allá. O está en casa y está cocinando algo delicioso que le encanta y que a mí me encanta. No sé, ¿no? Hay muchos momentos que podemos estar en soledad, que hay que darnos el espacio. E incluso lo que hablábamos en el primer podcast, de darnos, ok, ¿sabes qué? Para los que viven en otro tipo de ciudades más grandes que no te da tiempo de llegar a comer, por ejemplo.
Que nada más te ves en la mañana y en la noche.
Y en la noche, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Voy a comer y te das ese espacio, ok, la admiro porque va y hace esto, se da sus gustos. O sea, hasta los detallitos más chiquitos.
Volvemos al punto de que te tienes que aprender a conocer y saber qué es lo que tú quieres. Si tú te enseñas cómo eres tal cual, la otra persona debe de aceptarte si te gusta eso. Entonces, aquí, para que cerremos lo de la primera etapa para cuando empiezas con una relación, lo que tienes que hacer es conocerte a ti mismo y saber qué quieres y qué mereces. Si tú te quieres, si tú te amas a ti, tú sabes qué puedes llegar a dar y qué mereces. Y qué estás dispuesto a tolerar y a soportar. Porque también es válido, somos personas, somos humanos y debemos de tener ese equilibrio de, ok, a mí no me gusta tanto el rock, hablemos de música, a ella le fascina. Bueno, puedo hacer excepción de escuchar el rock. O sea, no es de que yo me merezco, yo me quiero, no me gusta el rock, con permiso, y adiós.
Es un dar-dar.
Tenemos que llegar a ese equilibrio.
Sí, claro.
Entonces, tenemos que ser muy conscientes al aceptar a la pareja, al poder escoger a la pareja con la que vamos a dar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Y lo que tenemos que saber en las primeras etapas es que nos van a romper el corazón. ¿Por qué? Porque es normal. Es normal y tenemos que aprender, no nos tiene que dar miedo eso, el fracaso. Porque luego no queremos entrar a una relación porque me van a lastimar, porque me pueden poner el cuerno, porque me voy a enamorar y me va a doler y voy a estar en la etapa de dolor. Sí, va a pasar.
Parte del amor propio es eso, no tener miedo a que si te van a dar
en la madre,
en el corazón, pues ni modos, es aprendizaje. Es difícil entenderlo, Pero para entrar con mucha seguridad a una relación, yo creo que es estar abierto a que todo puede pasar. Pero bien, no puedes entrar con la mente negativa, o sea, tienes que entrar
y acordémonos que los fracasos son, o sea, todos vamos a tener, no lo veamos más bien como fracaso, veámoslo como experiencia. Son cosas que no tienes que hacer ni dejar de hacer. Ya estamos dentro de la relación y empezamos a permitir cosas, empezamos a permitir él. Ahí ya la mujer se vuelve la mamá y el hombre se vuelve el papá.
O el hijo o la hija,
¿no? Dependiendo el rol en ese momento. Pero ni somos papás, ni somos mamás, ni somos hijos, ni somos hijas. Somos una pareja que volvemos a decir, o sea, somos independientes. Aquí, ya cuando estamos en una pareja, nos volvemos en eso, en el que no sé si te ha pasado o has escuchado el de, oye, ¿y si te dio permiso tu marido de salir? ¿O tu novia? ¿En qué momento nos convertimos en hijos o se convirtieron en nuestros papás, nuestras parejas? No tienen que darnos permiso, no tienen que darnos esa aprobación.
Por eso es importante poner límites en la relación desde entrada.
Límites o poner las cartas bajo
los acuerdos.
Yo creo que más bien sí son dos cosas, los límites y los acuerdos a los que puedes llegar.
Pero tus límites personales. Uh-huh, o sea, uh-huh. Vamos, o sea, porque una cosa es en la pareja y la otra es en lo personal, uh-huh. ¿No? Por ejemplo, cuando te pones límites personales, yo creo que puedes llegar a unos buenos acuerdos. Uh-huh. Por ejemplo, personales, ¿qué podría ser? Es, tengo autoestima, tengo dignidad para permitir ciertas cosas de la otra persona. Y si no me gustan, si no me parecen, bueno, hablarlo desde un inicio.
Siempre la comunicación.
No tener miedo a que comuniques lo que piensas o lo que sientes con tal de que...
Por el miedo que se me va a ir.
El miedo de que, me va a dejar. Porque no piensa tal vez lo mismo que yo. Pero ahí es una gran inseguridad.
Eso es lo que tenemos que tener siempre bien claro. No dejemos de hacer cosas porque nos van a dejar. Si nos van a dejar, está bien. Nada más que cierren la puerta.
Exactamente.
Porque de verdad no te debemos de tener miedo a que nos dejen. Si nos dejan, ya cumplieron el objetivo de la vida de ese momento con el aprendizaje que nos van a dar.
Aunque sea de ni un mes, ¿eh?
Sí,
te pueden dejar un gran aprendizaje.
Sí. Y no debemos de llegar a ese estereotipo de es que ya llevo un año, ya llevo dos años, ¿qué
no
es
importa,
lo que sigue?
Sí.
Yo te puedo contar. Yo tenía relaciones de un mes, de dos meses, tres meses, uh-huh. cuatro. Y siempre dije, cuando cumpla un año con una persona, en ese momento yo sé que esa va a ser la indicada. Porque nunca sabemos cuál es la indicada o el indicado para poderte casar. Cuando dije eso, llegó el año y dije, no, este es el momento, esta es la buena, me voy a casar. Ya llevaba año y tantos viviendo con la persona, me casé y obviamente... que ese va a ser otro tema de otro episodio, el síndrome del matrimonio.
Ajá.
Ese va a ser, ¿por qué? Porque justamente pasó eso, nos casamos y adiós Nicanor. Pero ¿por qué? Desde el principio yo sabía que no era la indicada, pero como yo me había prometido que
mentalizaste
de que si cumplía más de un año con una persona, con esa persona me tenía que casar porque era para toda la vida. Cuando, por ejemplo, mis papás a los 6, 7 meses se conocieron y se casaron y llevan 43 años de casados. Entonces,
yo creo
un
que
tiempo no te marca, no te dice, no te guía. Y por eso es de que digo que no debemos de tener esos estereotipos, pero si yo me hubiera conocido y yo hubiera dicho, esto es lo que me merezco, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, me hubiera dado cuenta que no era por ahí y que no tenía que casarme. Tenemos esa presión social. Tienes que casar.
Tienes esa presión social y tú solito te haces una estructura cañona y te pones reglas.
Y por eso existen tantos divorcios.
Exactamente, por eso. Y te pones tantas reglas de decir, no, es que ahora sigue esto, es que ahora sigue el otro. No permites que fluya, no permites que se den con el paso del tiempo las cosas como tengan que ser, ¿no? Uh-huh. Te presionas, como dices tú, la presión social es muy cañona.
Sí, porque te va a pasar que los papás, oye, ya llevas como 2-3 años y ya tienes la edad para casarse. ¿Quién rige la edad para casarnos?
No, es que no la rige nadie.
O sea, ¿a los 20? Antes cuando, o sea, en la época de mis abuelos, 15, 18 años, a lo mucho ya se tienen que casar. Ya era el momento para casarse. Ya cuando mis papás 30, si una mujer pasaba de los 30 años, ya era quedada.
Sí, claro.
Y ahorita ya como que nos vamos alargando, pero no porque vaya creciendo la sociedad, sino simplemente porque nos estamos dando cuenta que el tiempo no nos marca en qué momento tenemos que aceptar esa responsabilidad de casarse.
Ahora, es muy importante también que en qué círculo social te estás manejando.
Eso es
súper importante, porque primordial. Si tú no quieres caer en esos prototipos, en esas estructuras que ya estamos hartos, yo creo que ya somos muchos, que ya estamos hartos de vivir bajo esas reglas, ¿sí? Es importante, yo creo, que aprendas a decir, estos amigos ya no van conmigo.
Sí, porque luego tienes esas amistades, porque tú las conoces desde hace mucho, desde la primaria, secundaria.
¿Y por qué no te casas? ¿Y por qué no tienes novio? ¿Y por qué no aquí? Yo conozco a una amiga que cómo molestaba a la otra. Decía, oye, ¿ya tienes 40 años? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes novio? Oye, ya va a ser hora de que se te va a ir el tren. Después de los 40 y tantos ya no puedes tener hijos. ¿Cómo fregados que no?
Y aparte, igual y no quieren.
Ahí
entramos en un punto de si quieres tener hijos, no quieres tener hijos.
Sí, esa es ya otra cosa, pero tiene mucho que ver.
Cuando ya aceptas a la persona, ya se están viviendo juntos, se ponen esos límites, como tú dices, esos acuerdos, desde ahí tenemos que pensar seguir o no seguir. ¿Por qué? Puede existir que la persona te diga, yo no quiero casarme, nunca, no quiero tener hijos. Y tú, en tu cabecita, dices, pero yo creo que la puedo convencer. Yo creo que ya viviendo juntos va a cambiar, que era lo que tú comentabas hace rato. No pensemos el que si se casa, nos casamos, va a cambiar y va a dejar de tomar. El que si me caso, realmente la voy a convencer a que tengamos hijos. Si vivimos juntos, ya no va a ser tan enojón. O ya me va a dejar salir con mis amigos. O sea, no. Desde el principio tenemos que ser claros y tenemos que poner esos límites y esos acuerdos para que no nos agarren de sorpresa las cosas. Entonces, si vemos que existen acuerdos o límites que de la otra persona que nos están dando y que realmente cambian nuestra esencia, de verdad, no pasa nada si decimos no quiero estar con esa persona. Va a llegar una persona, y no con esto digo, te voy a poner el caso de una relación que tuve. Estaba viviendo con una persona, yo trabajando todo el día, llegaba a 12, 1 de la mañana, y ella no quería trabajar, no quería. Ella era feliz siendo ama de casa. Con esto no digo que ella está mal.
Sí, claro.
Ella está bien. Uh-huh. Va a haber una persona que quiere a su mujer que sea ama de casa. Uh-huh. Y está perfecto. Yo no quería eso, yo no admiraba eso. Hay personas que sí admiran el que su esposa sea ama de casa. Entonces, pues me di cuenta y dije, yo no quiero esto para toda la vida. Muchísimas gracias, sigue tu camino. La otra persona no lo entendía. Oye, pero es que nos amamos, nos queremos. Sí, nos amamos, nos queremos, pero al principio tú no me habías puesto estas cosas claras de yo no quiero trabajar nunca, yo quiero estar en mi casa siendo ama de casa. Yo no quiero eso.
Oye, entonces, a mí me pasó, por ejemplo, un cambio de roles. ¿En qué sentido? Hace muchos millones de años. Haz de cuenta que yo tomé el papel del hombre.
Del proveedor. Que ya ahorita vamos a cambiar esos estigmas de el hombre no es el proveedor y la mujer no es la que cuida.
No, sí, definitivamente. Pero mira, rápido te cuento.
¿Pero te tocó?
Me tocó, digo, éramos novios y todo. Y yo creo que hasta ahorita siento yo que en mi vida no he perdido mucho mi personalidad. Al contrario, cada vez la voy sacando más. Okay. Y cada vez me conozco.
Es que así pasa.
Ajá, lo sacañó. Pero siento que no he perdido parte de mi personalidad. A mí, como te conté, a mí me encanta la party, me gusta el cine, me gusta andar con los amigos y siempre estar con mucha gente. Esta persona, yo ya trabajaba, yo ya había salido de la universidad, yo ya trabajaba, empecé a viajar para los trabajitos que hacía, aquellos que te conté, en buena onda, fuera de acá, de la ciudad. Entonces, haz de cuenta que él, como, yo era, te digo, se intercambiaban los roles porque yo era el hombre y él era como la mujer, uh-huh, en el que yo ya trabajaba, yo era independiente, yo ya vivía sola y él vivía en casa de sus papás, no trabajaba, no terminó la universidad, no muchas cosas, entonces yo era la que arreaba. Okay, no.
Ahí tú ya estabas dando más del 50%.
No, yo ya estaba dando más del 50% y era un noviazgo, o sea, que de 4 años. Entonces yo ya, oye, pero mira, oye, pero el otro, a ver, termina la carrera, a ver, te llevo. Yo en ese entonces tenía carro. Yo lo llevaba, lo pasaba a traer para llevarlo a universidades para que él investigara.
Ok, ajá.
¿No? O sea, estaba cañón.
Pero mira, ahí no está mal. No está mal hasta qué punto. Está bien el que una persona te impulse, porque puede llegar un momento que estás en una etapa donde puedes estar depre, donde sí necesitas ese apoyo o ese empuje, pero y está
quería,
muy bien.
Pero yo quería empujarlo, o sea, yo lo...
Pero no toda la vida, o sea, ya te di tu empujón, sí, y ahora síguele y aviéntate en el camino, porque existen personas que nada más son... de arriar, de que necesito que me empujen, que me empujen, que
tantito
me empujen.
Y ya vas, agarras vuelo.
Y te vuelvo a repetir, tampoco está mal.
No. Pero por ejemplo, yo decía, ok, pero ya la relación eso empezó a pesarme.
Claro.
Bueno, ese era un punto. El segundo punto era, yo quería ir al cine, pero a veces no íbamos porque
él no tenía dinero.
Ok, yo decía, no importa que no tengas dinero, yo te invito, sale. Pero siempre yo invitaba. Cada que yo quiera ser siempre, o sea, no quiere decir que el rol del hombre tenga que ser el que invite siempre, no, o sea, puede ser, tiene que ser un 50 y, ahorita, y un 50.
Ya ahorita ya es un 50.
Exactamente, 50. Es un 50 sí. Y un 50, no está mal tú decir, oye, te invito, vamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, el punto es que yo quería hacer algo y si yo tenía que hacer algo, si yo quería salir, siempre tenía que juntar de más para que él fuera. Porque si yo hacía las cosas sola o si yo me iba de fiesta sola con los amigos, él se ponía furioso.
Ahí ya son como señales que nos están dando que debemos de darnos cuenta.
Exactamente.
Que eso es son lo importante. ¿No lo dejabas por el miedo a qué?
No lo dejaba por miedo a que... Bueno, una, yo ya había perdido... lo que tú dices, la admiración.
Ajá.
Yo ya le había perdido la admiración porque ya era, yo estaba llevando esa relación. Bueno, esa era una.
¿Lo hablaste y no algún lo dejaba día? ¿Lo platicaste? ¿Le dijiste, oye, sabes qué? Híjole, lo que tú eras ya no.
No, de hecho fue ya casi al final.
Ok.
En el que yo dejé de perder la admiración, porque para mí es muy importante. Yo creo que para todos, pero bueno, voy a hablar por mí. Para mí es muy importante que esa persona de verdad tenga bien planteada cómo quiere llevar su vida. Cañón, o sea, para que yo, o sea, yo tengo que admirar cañón. Bueno, uh-huh. Entonces... No,
y eso tú y todo.
Yo creo que todos.
Un punto muy importante que debes de tener con tu pareja es que siempre debes de admirarla.
Exactamente. Entonces, ya fue que yo empecé a salir fuera, empecé a conocer otro tipo de personas, no de quererme relacionar con otros hombres,
ajá,
sino uh-huh, hombres, mujeres, o sea, otro círculo de amistades, ¿sí? Otros pensamientos, y a mí eso me impulsa. O sea, a mí me encanta conocer gente nueva porque las personalidades, la mentalidad, la manera de pensar me impulsa más, quiero más, siempre quiero más. Entonces, cuando yo voy a esa parte... Digo, no, esto no es lo que yo quiero.
¿Te diste cuenta que realmente esta no era por ahí?
No, uh-huh, era por ahí. Yo uh-huh no quiero esto y yo quiero estar sola.
Y ahí, con el caso que acabas de dar, él, tú lo empezaste a impulsar, lo ayudaste, pero él no se dejó y no quería.
Y cuando ya empecé a hacer...
Te diste cuenta, tú no querías hacer cosas por el miedo a que se enojara o a que te dejara.
Y ni siquiera yo avanzaba, porque uh-huh para esto a mí me invitan a trabajar fuera.
Que te impulsan o que te detienen.
Uh-huh. A mí me empiezan, me dan un trabajo fuera de la ciudad y él y yo no daba el primer paso porque él no me dejaba. O sea, pero no porque él me dijera, no vayas al inicio, uh-huh, uh-huh, ¿sí? Porque decía, chin, pobre, ¿qué va a ser? Casi no avanzamos, esto avanza es por mí. Entonces, cuando yo digo, no, me voy, cuando me fui, o sea, no, eran panchos de celos, de esto, porque no me hablas, porque...
Pero, ¿ahí qué pasa? Yo siento, es la inseguridad. Es la falta de amor propio de la otra persona, porque se sentía menos. Decía, ella, pues está creciendo, y se va a conseguir a alguien que tenga trabajo, se va a conseguir a alguien que realmente sea interesante, que...
Y yo no avanzo, sí.
Que crezca, y yo no. Pero... En vez de ser esa parte tóxica, de tener ese miedo te debe de impulsar a convertirte y avanzar y superarte. O sea, si no eres para esa persona, no importa, pero supérate para ti mismo.
Exactamente.
Volvemos al punto de somos naranjas completas.
Sí, porque te haces dependiente de la otra persona. Muy cañón.
Sí. O sea, una de las creencias más peligrosas que tenemos siempre sobre las relaciones, que tiene que ver con todo eso que estamos platicando de ser completos, es este pensamiento de que nos ha llevado a la concepción totalmente errónea sobre el amor, de considerar una emoción que todo lo puede. O sea, ¿a qué voy? De que debemos de transformar ese vínculo que está sostenido por la dependencia y por el miedo. O sea... ¿A qué quiero hablar? De que no, nuestras parejas no deben de cubrir nuestras necesidades. Ajá. Nuestras necesidades las debemos de cubrir nosotros mismos. Y como dice una frase que la verdad me gustó, es el que el amor no es mirarse el uno al otro, sino más bien es mirar ambos en la misma dirección. Con esto quiero decir que debemos de ir juntos de la mano, ni adelante ni atrás, sino al mismo, uno al lado del otro.
Por eso es lo que yo te decía, que en las parejas debe existir ese equilibrio, porque tienes tu derecho a un momento sentirte mal, deprimirte, sentirte triste o enojado, y la otra persona es la que va y te levanta.
Te apoya, te ayuda y te impulsa.
Y después viceversa.
Sí, por eso. Y que lo que también te decía, hay momentos que los dos se pueden caer. Cáiganse, pero se tiene que levantar rápido. Ahora, ¿por qué nos ha surgido este tema del amor propio en la pareja? Porque hemos visto en esta etapa, que lo platicamos en el episodio pasado, que con la pandemia ha existido muchos divorcios. Han habido muchas rupturas de parejas, de relaciones. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que eso no nos gusta, pero nos da miedo el quedarnos solo, el ya dependo de, como estábamos platicando, la dependencia económica hace que las personas, o sea, en este caso por lo general siempre son las mujeres, del no voy a dejar a mi pareja porque ¿cómo le voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a sobrevivir? Y si tengo hijos, peor.
¿Qué va a decir la gente?
¿Qué va a decir la gente?
Es, mira, más que lo económico en la sociedad, sí, veo yo. Lo económico. Sí pesa lo económico, porque, pero...
Si dejas, ¿qué pasa? Como tú dijiste, es muy importante no perder esa parte profesional como persona, porque te avientas una relación, te casas, tienes unos hijos. A los 10 años que tienen tus hijos te das cuenta que esta persona realmente no era lo que tú buscabas. Pero llevas 10 años sin trabajar. Y tienes dos hijos, uno de 10 y uno de 8. ¿Cómo vas a hacerle? Porque también es otra. Ahorita en esta cultura, si se separan, la mujer se tiene que llevar a los hijos. Que estoy, yo no creo que estoy en contra. Porque aquí se deben de ir los hijos con la persona que realmente esté bien en ese momento.
En ese momento esté preparada para poder...
Y aparte deben de estar... ¿Cómo se dice? Se deben de compartir los tiempos, si es que existen, están en la misma ciudad, si no, pues estaría muy complicado, ¿no?
Bueno, pero ahí ya ves meternos en temas de divorcios y todo ese rollo.
Pero aquí estoy hablando como tema, como ruptura, que les da miedo el dejar porque ahora no sé qué hacer. Ya, o sea, yo antes era administradora, era contadora, estaba en un despacho, pero llevo 10 años que no he ejercido.
Lo que pasa es que dejamos que las relaciones se vuelva una costumbre.
Sí.
Y no haya altas, bajas. Exactamente. Y crea dependencia. Entonces te da miedo. Y entonces empiezas a dejar todo, que tal vez, porque puede suceder que construyes límites, te construyes a ti mismo durante la relación, pero llega un punto en que sí te puedes llegar a perder. En decir, bueno, de con tal de. Ajá. Ya veo que estoy perdiendo a mi relación, ya se está acabando. Bueno, con tal de que no perder o que no se vaya, todo lo que habías construido desde un inicio se va. Sí, los límites, o sea, por miedo a no quedarte sola, por miedo a y ahora qué voy a hacer, lo que estás tú diciendo. Por eso
¿cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a mantener yo?
Por eso nunca se debe de perder el trabajo de amor propio.
Eso tiene que ser constante.
Debe ser constante.
Todos los días tenemos que estar amándonos, todos los días los tenemos que estar cuestionando.
La vez pasada, sí, exactamente.
Todos los días, espero que hayan hecho su tarea de los 21 días, que ahorita los que nos escucharon desde el primer
día. Los que nos mandaron mensajito.
Llevan siete días haciendo.
Queremos fotos.
Su espejo, ¿no? Su tratamiento con el espejo. Entonces, tenemos ese miedo a la dependencia económica. Luego tenemos el miedo a dejar a la pareja por la sociedad. ¿Qué van a decir? No.
O todas mis amigas siguen casadas y yo qué voy a hacer, porque yo he visto una que otras situaciones.
No dejo a mi pareja porque pues voy a ser ahora la divorciada.
La divorciada del grupo.
Y ya no me van a hacer caso, que eso también pasa. Como ya eres la divorciada, eres la disponible, ya muchas personas no te hacen partícipe.
Ya no podemos hablar de lo mismo, ya no tiene pareja, exactamente. Ajá. Por eso te digo que es importante que cuando cruces ciertas etapas de tu vida, busques a las personas que sean las necesarias para poder sanar esa parte de tu vida. Claro. O sea, no puedes seguir, si estás pasando por un proceso de divorcio, no, o sea, no puedes ir con un grupo donde, ay, todas son amor y paz y las relaciones y esto y el otro. O sea, sí, pero no.
Tampoco te puedes ir con las personas tóxicas. De ¿viste qué está haciendo? Ajá. Mira, y ahora se compró, se hizo, sí. Y ahora está saliendo con tal.
Demándalo, quítale, ponle.
Ajá, no. Sí. Que esa, bueno, ya esa es la parte de la ruptura, ¿no? Sí, esa es la última etapa con la que vamos a cerrar este podcast. Entonces, estás en la relación, ya estás casado, no, y debes de seguir todos los días pensando quién soy, cómo soy, qué quiero, qué merezco, qué puedo tolerar y qué no puedo tolerar. No debemos de tener miedo a dejar esa pareja por soledad, por el qué dirán, por el no puedo.
O por cómo se va a sentir la otra persona.
Aquí tienes que platicarlo, tienes que comunicarlo con la pareja, porque igual la pareja en ese momento todo iba bien.
Y no se ha dado cuenta.
No se dio cuenta, ¿sí? que se enroló en su día a día, uh-huh, y que dejó de hacer cosas que es la esencia de la otra persona lo que lo hacía, pero que va cambiando. Y todos vamos evolucionando en la vida, ¿no? No somos los mismos de cuando empezamos una relación a cuando vamos con 3 años.
Sí.
Entonces, en ese momento debe de haber acuerdos y otra vez debe haber esa comunicación para platicar con la pareja y decir, oye, esto no me está gustando, esto no me está gustando, esto creo que es así, eso es marcar límites. ¿Te acuerdas que teníamos estos acuerdos? Ok, existen versiones, ya vamos a poner la versión del acuerdo 1, ahora es la versión del acuerdo 1.1.
Es que no está mal agarrar un cuaderno y decir, a ver, agarrar un cuaderno, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué quieres? Bueno, yo quiero esto, yo pienso el otro. ¿Qué va a pasar? O sea, no está mal hacer hasta un manual interno.
Sí.
¿No? Es como cuando escribes tu diario, ¿no? Uh-huh. Pero un manual interno, decir, eso lo ves mucho, eso se trabaja mucho cuando se hacen los retiros de pareja.
Ok.
¿Sí? Entonces, es importante llegar a ese punto de...
Pero cuando llegas ya a ese punto, es porque te perdiste. Sí, ya cuando llegas a una terapia de pareja es porque te perdiste. Y creo que te pierdes porque no platicas desde el principio, esto no me está gustando, de verdad. Sigues así y de verdad no me gusta.
Oye, pero te voy a decir una cosa, la terapia de pareja no siempre se tiene que llevar cuando está mal la relación.
No, es a lo que voy, uh-huh, pero no me refería a ese aspecto, que siempre van a una terapia de pareja cuando, uh-huh, ya es la última.
Ah, sí, la última.
Es que ya, no, la terapia de pareja la puedes llevar desde el principio porque te hace falta, y no con esto estoy hablando de una terapia de pareja tiene que ser con un profesional, con un psicólogo.
¿Sí?
Puede ser una terapia de pareja con unas amistades que tienes, que te van platicando contigo mismo, con la pareja misma, con tus papás, con otro tipo de personas, hasta platicarlo, ¿no? Pero si estas personas no dan esa apertura y no quieren hacer ese cambio, quieren llegar a ese acuerdo, pues sin miedo, ahora sí que sin miedo al éxito.
Así es.
Decir adiós.
Decir adiós.
Porque no llegar a alargar algo que al final va a pasar.
No, y si tú dejas que esto pase el tiempo, ¿sabes cómo va a terminar la relación? Mal.
Puedes terminar una relación bien.
Ajá.
y que al final...
Con mucho amor, así como iniciamos con mucho amor, la terminamos.
Y cuando la terminas es muy difícil, tóxico, sí es porque puede. Realmente dejaste. Alargaste mucho esa agonía. Que ya sabías que ya viene, ya platicaste con la persona, ya le dijiste, va por aquí, va por acá.
Porque, ya comienzas, porque ya comienzas a buscar el motivo para poder terminar la relación, el mal motivo.
Pero no debemos de esperar.
No debemos de esperar, pero muchos hacen eso.
No debemos de esperar un motivo para terminar la relación. Aquí yo creo que son varias cosas que volvemos a la primera etapa del enamoramiento, cuando empiezas a conocer a la persona. Es igual ya cuando estás con pareja, ya cuando estás en una relación,
tanto viviendo juntos,
matrimonio, lo que tú quieras. Se tiene que seguir trabajando los acuerdos y tienen que ir como que revisando poco a poco
¿cómo
si
vamos?
El acuerdo
¿cómo vamos
está
en la
bien.
Relación?
Uh-huh. Creo que ya este lo podemos transformar, este acuerdo lo podemos evolucionar, este límite lo podemos menear por acá, pero siempre debe de existir esa comunicación y si en algún momento vemos que esos acuerdos y esos límites no funcionan, pues también, así como se dijeron, quieres ser mi novia, quieres ser mi esposa, es lo mismo de muchísimas gracias, sigue tu camino porque ya no estamos evolucionando en la misma línea. Pero tienen que intentar todo, hacer todo y así platicar es. Todo hasta el último momento, lo último recurso, para que puedan, no digo salvar, porque no debes de salvar, no somos quien
para salvar. Oye, amigo, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo no quiero intentar nada porque yo ya no amo a la persona?
Se habla desde el principio y le dice a la persona, ¿sabes qué? No sé en qué momento me perdí, ya no te amo, ya no te admiro, ya no esto, discúlpame, no quiero yo intentar nada, ya me quiero ir. ¿Por qué? Porque aunque la otra persona quiera e insista y diga, lo único que va a pasar es alargar una muerte.
Okay.
Entonces, si no quieres y ya realmente estás convencido del por qué, ahí vuelves a amarte, a quererte, a conocerte. Ese amor propio lo debes de tener y decir, ok, es que no amo a esta persona, no la admiro. Dejé de admirarla, me perdí en el día a día y nunca me di cuenta que ya no admiraba, ya no la amaba. Entonces, ya no quiero. Ya cambiaron mis expectativas, ya cambiaron mi...
Porque se vale.
Sí.
Se vale moverse donde ya no eres feliz.
Entonces, en ese momento tenemos que decir adiós y no nos debe de dar miedo el hasta... No, pues lastimar a la persona, creo que le vamos a hacer más daño siguiendo ahí con ellos, dándoles esperanzas falsas o dándoles migajas, porque ya no le vas a dar el 100%.
No, ya no.
Le vas a dar migajas a la persona y eso le va a hacer más daño a que le digas gracias por todo lo que me diste, por todo el aprendizaje, sigue. Y darnos cuenta que también ese adiós nos va a llevar a algo mejor.
Ah, eso es un hecho y una realidad.
Sí, de verdad.
Sí, claro.
Eso
claro.
Te va a ayudar el que te hayas separado.
Por eso dicen que son los ciclos, o sea, los ciclos de vida. En los ciclos de vida vienen también este tipo de relaciones, así como la de las amistades, también son las relaciones amorosas. Uh-huh. Por eso es importante cerrar bien esos ciclos con las personas. Algo muy importante siento yo que puedes manejar, o sea, muy bien tu autoestima, no, y no perder tu amor propio, es que cuando termines una relación te tomes el tiempo para poder sanar, para poder dar ese duelo a la persona, a lo que se construyó y a ti mismo. Es muy importante, porque no puedes venir, sí, no puedes venir a tapar vacíos con otra persona que no, ni la debe ni la teme.
Entonces te estaba contando, yo tuve una relación súper enamorado y todo, me fui a vivir a Europa,
uh-huh.
Súper bien yo con ese idealista de para toda la vida, ser fiel, leal, bla, 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 dejé de hacer cosas, trueno, pero, o sea, trueno muy mal porque me ponen el cuerno, me dejan así y, como tú acabas de decir, yo no me di la oportunidad de darme un tiempo solo. Enseguida se me presentó la oportunidad y por coraje y por enojo,
sí,
agarré esa oportunidad, ¿no?
Y tú me la
pobre,
pagas.
Sí, pobre, pobre chava, porque pues todo lo que no debía hacer lo hice.
Uh-huh.
Estar enojado, aquí las cosas se hacen como yo digo, ya no soy complaciente, porque yo traía ese coraje y como no lo había superado y no lo había... tenido ese duelo.
Dejaste que ganara el ego y no tu amor propio.
Entonces sí es algo muy clave. Ya hablamos de cuando comienzas una relación, que te tienes que saber qué quieres, qué mereces y qué necesitas, y tienes que ser muy consciente y hacer las cosas por ti, no queriendo agradar a otra persona. Te tienes que agradar a ti mismo.
Y darse el tiempo de conocerse. Es importantísimo.
Mucho. No acelerar las cosas.
No acelerar las cosas y tomarse el tiempo necesario para conocerse y que...
No, con esto les vamos a decir, tómense un mes, tómense un año. No,
lo que
tiempo
tenga
lo
que
va
ser.
A decir.
El tiempo lo va a decir.
Solito el tiempo.
Va a llegar.
Ya estás en la relación. En la relación, ¿qué vas a hacer? Seguir poniendo tus límites y tus acuerdos, que no se salgan de eso, estar platicando constantemente y teniendo esa comunicación con tu pareja para ir en la misma línea y viendo hacia el mismo lado, ¿no? Y admirándose los dos, nunca perder esa admiración entre la pareja. Pero si todo esto no pasa y tienes que hacer una ruptura, ¿qué sigue? Una ruptura sana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar ese duelo, ese tiempo para sanarte, para volver a limpiar esas heridas, para que la...
Para perdonar, ¿qué es lo que yo les decía? Perdonarte por permitirte y perdona y perdona la situación para poder seguir avanzando.
Entonces, ya en esa etapa de duelo, júntate, lo que yo puedo recomendar es júntate con personas que realmente estén bien emocionalmente.
Así es, que te sumen.
Sí. Que te sumen, porque si no están bien emocionalmente, lo que va a pasar es que te vas a volver tóxico o tóxica. Y nunca, en vez de superar a esa pareja, nunca la vas a superar y vas a seguir ahí y vas a estar cantando botella tras botella de Cristian Nodal, ¿no? O sea, siempre, y ahí vas a estar, y vas a estar, y vas a estar llorando y que la borrachera, o sea, en la parte de los hombres.
Y la que viene me la paga, y el que viene me la paga, y el que viene me la paga.
Y vas a tener un ciclo. Un ciclo, y nunca lo vas a poder superar. Entonces, lo más importante cuando terminas una relación es darte ese duelo. Realmente es superar todo eso y no verlo, vuelvo a repetir, no verlo como fracaso, verlo como una experiencia para saber qué vas a hacer después y qué es lo que quieres y qué dejaste de hacer y qué se te olvidó y qué permitiste y qué toleraste. Y de verdad, sin miedo a que, ¿qué te va a decir la gente? ¿Qué te va a decir la familia?
Los amigos.
La misma pareja.
La misma pareja.
Si la dejas o si quieres decir las cosas, digan las cosas que uno siente, que uno piensa. Haz y siempre sé como tú eres en todos los aspectos. En tu pareja, con tu familia, contigo mismo. Siempre tienes que ser tú y tienes que conocer toda la vida. Entonces, si no funciona, terminas sin miedo. Pero no te quedes con las ganas de me faltó hacer o dejé de hacer o puse esto. Ya hiciste todo, dejaste todo, se acabó, te fuiste a la ruptura, ni modo, da ese duelo para que realmente puedas seguir otra vez a lo que sigue.
Yo creo que este podcast les va a llegar a muchísimas personas porque yo creo que en esta época de pandemia muchos vivimos este tipo de situaciones.
No, yo lo que te decía sí, en cañón. El episodio pasado, estamos pensando, como estamos más tiempo solos, no hay tanto movimiento en el que yo me pueda meter en el día a día, entonces estoy realmente analizando si estoy bien o no estoy bien, si me gusta o no me gusta. Y esto entra con quién, con tu pareja, porque es con la que convives. Y ahorita, como no puedes salir tanto, ¿con quién convives? Con la pareja nada más. Entonces, ahí es el momento donde tienes que analizar si te gusta o no te gusta, si vas por buen camino o no. Hablar con la pareja, comunicarte, tomar nuevos acuerdos y tomar nuevos límites. Y si siguen, bien.
Bien.
Si no, bye. Acuérdense, nada más que cierren la puerta.
Sí, que no la dejen medio abierta.
Sí, no. O se van.
Sí,
y para que te puedan dejar vivir ese duelo para lo que sigue. Señor, no tengamos miedo también. No pensemos lo que mucha gente comienza el de, es que si no tengo pareja, no estoy completo. Estás completo porque te tienes a ti. Listo. En conclusión, vamos a darles ya unos pequeños tips o ejercicios que podemos hacer para tener este amor propio con nosotros mismos y con nuestra pareja. Que es el primero que podemos hacer es el cuidado de tus pensamientos. Es importante que te escuches a ti mismo, que seas consciente de tus pensamientos y de cómo hablas dentro de ti. O sea que nosotros siempre tenemos pensamientos tóxicos. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Se ha de haber ido con los cuates? ¿Se ha de haber ido con otro? ¿Qué debemos de hacer para esto? poner una alarma en su celular cada 3 horas para analizar si en esas 3 horas tuvo un pensamiento tóxico, lo apunto y por cada pensamiento tóxico que yo tenga voy a dar 2 pensamientos positivos.
Puede ser algo tedioso tal vez porque es algo que no estamos acostumbrados, pero
al principio sí.
Exactamente, pero por ejemplo se puede dar, no sé, una semana.
Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Al momento que nosotros lo escribimos, nos vamos a dar cuenta y nuestro cerebro va a identificar cuáles son los pensamientos que no deben de ser y cuáles son los que van a contrarrestar. Después de una semana, como tú dices, cuando yo diga un pensamiento tóxico, solito mi cabeza va a aventar los 2 que ya había puesto. Ya no voy a tener que pensarlo, solito no los van a aventar. Entonces, el primero, el cuidado de tus pensamientos. Por cada pensamiento tóxico, vamos a poner 2 pensamientos positivos.
Otro ejemplo podría ser, sería cuidado de tu cuerpo físico. O sea, es súper importante que nos cuidemos mucho nuestra alimentación, el ejercicio,
realizar de 10 todo. A 15 minutos si quieren para comenzar.
Sí, porque es importante, porque va a suceder. ¿Sí? De que llega un momento en que, ching, porque el que estoy gordita no me siento segura.
Sí,
me va a dejar,
estoy gordito, me va a dejar porque estoy gordito. O deja eso.
Y pierde seguridad, el físico deja hace que pierda seguridad.
Que estoy gordito o gordita, no me siento bien físicamente, pero él me quiere. Si lo dejo, nadie me va a querer porque...
Es el único que me acepta.
Es el único.
Exactamente.
Piensa si realmente estuvieras buenísimo o buenísima, si estuvieras ahí.
O bueno, no tanto buenísima.
No, pero bien. Pero vayamos al extremo. ¿Qué pasaría si estuvieras así?
No, entonces, por lo mismo. Y 2 veces lo piensas.
Entonces, por lo mismo, debemos de cuidar nuestro cuerpo. De 10 a 15 minutos, hagan lo que más les guste: gimnasio, correr, fútbol, básquetbol, nadar, bailar, bicicleta, lo que quieran. Y eso solito nos va a ayudar en
y otra punto. Cosa, por ejemplo, el cuidar tus alimentos no quiere decir que vas a comer lechuga y solo a la plancha, sino que aprendas
también,
a comer.
Pero también eso del cuidado físico, si entres a la parte de la comida,
sí.
Porque ¿qué le estás dando a tu cuerpo? ¿Qué le quieres dar? ¿Cosas buenas o cosas malas?
Buenas, sí, claro.
Entonces, no con esto digo que si de vez en cuando tienes ganas de aventarte unas garnachas, ¡échatelas! Ay. O sea, pero...
Sí, a eso iba, pues. O sea, que no todos los días le echas a la garnacha.
Claro,
sí, sí,
claro.
Sí.
Porque debes de también estar bien físicamente. Entonces, segundo punto, el cuidado de tu cuerpo físico. Uh-huh. Y el último punto, cambio de roles. Acaban, hijo, ¿cómo está eso? Fíjense. Cuando hay que analizar nuestra situación de pareja y poner nuestro caso. Ya teniendo nuestro caso, imaginémonos que nos lo está diciendo la persona, nuestro mejor amigo, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra mamá, nuestro papá. ¿Qué consejo le daríamos para verlo objetivamente? Porque si nosotros lo vemos desde otro punto de vista y lo vemos desde afuera, es muy fácil poder dar un consejo. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que tenemos que hacer.
Es ponernos en los zapatos de la otra persona.
Y aquí es ponernos en nuestros zapatos, pero visto desde otro punto. Para ser 100% objetivos y ayudarnos. Acuérdense, cuando damos un consejo a otra persona, lo damos objetivo. Vamos a darnos un consejo a nosotros mismos cambiándonos de rol. ¿Ok?
Ok. Y vamos a dejarles aquí un librito que nos puede ayudar muchísimo para lo que es el
que la verdad está buenérrimo.
Sí, sí, sí. Es de Walter Rizzo.
Es Enamórate de ti. Aquí.
Súper recomendadísimo. ¿Dónde lo pueden conseguir?
Digo, lo pueden conseguir, ya saben, en todas las plataformas habidas y por haber de envío. También dependiendo de dónde nos escuchen, hay muchas librerías. Pero lo que nos dice Walter Rizzo es el valor imprescindible de la autoestima, aprendiendo a quererse a sí mismo. De verdad, eso es fundamental en una pareja, en una relación, con nosotros, con la familia, con todo. Y muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos, de ponerle clic a la campanita para que les estén dando las notificaciones.
Compartirnos.
Y compártanos. De verdad, esto lo hacemos de todo corazón. Y esto es realidad.
Sin anestesia de su amiga Fabiola.
Y Oscar Granados. Gracias.
Bye, bye.